Presidente, ya que estamos hablando de reducción, el viceministro de Tributación, el doctor Oscar Orué. Viceministro, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Estamos aquí en Radio Nacional y también a la vez por Paraguay TV.
Buen día, Ricardo, buen día para la audiencia de Radio Nacional y también para la gente de Paraguay TV.
Bueno, viceministro, la propuesta que se ha hecho con el propósito de buscar una salida y solución al sector transporte, ¿cómo están eso? ¿Ya es algo decidido?
No, esta semana vamos a reunirnos nuevamente, pero hay que hacer una declaración muy importante en este tema, ¿verdad? Cuando hablamos de transporte, estamos hablando del sector del transporte que supera los 100 kilómetros de distancia. Estamos hablando de larga y media distancia del interior del país, ¿verdad? Con ellos es que nos estamos reuniendo, no con el área metropolitana, ¿verdad? Poco para hacer esa aclaración porque tiende a confundir eso.
Sí, efectivamente, estamos hablando de la corta, media y larga distancia. Bueno, y en ese aspecto, ¿cuál sería la salida, la reducción del 50% del
Sí,
IVA?
es una de las propuestas desde el Ejecutivo. En cuanto hay que tener en cuenta que ellos tenían hasta el año pasado la declaración de IVA sobre una venta presunta.
La renta presunta.
Sí, y ahora nuestra propuesta es sobre base real del IVA, pero con una reducción de 50% de la base imponible. Eso quiere decir que en vez de pagar 10%, bueno, se va a pagar 5%.
Pero
Esa es
sobre lo
nuestra
real.
propuesta. ¿Perdón?
Pero sobre lo real, digo.
Sobre lo real, claro, porque ningún sector económico está teniendo una base presunta en el IVA, ¿verdad? Y creo que también ellos tienen que entender que la ley ya establece que no hay posibilidad de poder establecer presunciones del impuesto al valor agregado. Y vamos a esperar a ver esta semana cómo continúan las reuniones, ¿verdad? Fue una reunión interesante la semana pasada. Y bueno, ellos ya llevaron todas las propuestas del Ejecutivo y también había que estudiar algunos puntos desde otras instituciones del Estado, ¿verdad? Uno que tiene que ver con el tema del precio del combustible y también lo que es el IPS, ¿verdad? El equipo de IPS tiene que estar analizando también la propuesta de ellos. Así es que esta semana vamos a volver a reunirnos y vamos a ver cómo quedamos.
Que dicho sea de paso, IPS, acabamos de hablar con don Pedro Valle, ya manifestada en no rotundo en ese aspecto de la propuesta que se pretende llevar adelante, ¿verdad? ¿En qué medida podría afectar esta situación a la recaudación del fisco, viceministro?
Y bueno, hay que ver, porque hay que tener en cuenta que hoy disminuyó bastante la venta de pasajes. Estábamos viendo los números y los itinerarios se mantienen, pero la frecuencia de los vehículos es menor, ¿verdad? Eso justamente se da a consecuencia de la menor demanda que existe a consecuencia del COVID, ¿verdad? De la pandemia. Sabemos que, bueno, que están afectados y que son un sector que sí ha afectado a consecuencia de esto. Independientemente de que haya o no restricciones, los viajes están siendo limitados, ¿verdad? La gente se queda un poco más en su casa, más por el factor de precaución, de miedo, antes de las restricciones propiamente, ¿verdad? Así es que, de hecho, va a afectar, de hecho está afectando y yo creo que va a ser beneficioso que ya se pague sobre la renta, sobre la venta real, ¿verdad? Sobre el movimiento real de pasajes, ya creo que va a ser muy importante, porque también estamos explicando que le conviene a ellos, ¿verdad? Mientras menos haya, menos no se paga el IVA, ¿verdad? Entonces, el IVA se paga sobre el consumo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo eso impacta desde el punto de vista de las finanzas de ellos y sobre todo lo que es la recaudación, pero es difícil poder estimar en una situación complicada eso, ¿verdad? Porque ellos estaban liquidando sobre una renta o en este caso sobre una venta presunta.
En ese aspecto, dice el ministro, ¿cuánto genera el sector en cuanto a la renta presunta en ingreso para el fisco?
No tengo ese número ahora mismo, Ricardo. Podemos preparar eso del área económica de tributación, pero acá lo más importante es buscar alternativas que puedan flexibilizar o ayudar a estos sectores que están golpeados, ¿verdad? Nosotros dejamos de recaudar, pero acá lo que queremos es el incentivo al empleo, el incentivo a los emprendimientos, a los negocios, a los servicios, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Dejamos un poco de lado esa parte recaudatoria en un momento complicado y nos circunscribimos o nos concentramos en que ellos puedan mantenerse por lo menos en el negocio. Sabemos que esto va a terminar en algún momento, por lo menos va a disminuir, y tenemos que mantener los empleos y los negocios a fin de precautelar la economía, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el gobierno está haciendo todo el esfuerzo para buscar flexibilidades y buscar sobre todo condiciones equitativas en un momento complicado.
No, de hecho es que me parece interesante la propuesta también en ese aspecto en viceministro, por el hecho de que, sin duda son propuestas y alternativas que uno apunta, ¿verdad?, a darle sostenibilidad y más que nada a mantener una fuente de trabajo y también de alguna u otra manera buscar que estas empresas sigan dando esa alternativa, ¿verdad?, de trabajo. Pero por el otro lado también no se puede negar de que el fisco se sentiría afectado en su recaudación y por sobre todas las cosas, no sé si impediría llegar a la meta año en ese sentido, ¿verdad? Pero alguna incidencia puede tener en la recaudación final, ¿no?
Siempre va a tener incidencia, ¿verdad? Hay que tener en cuenta también que justo ese sector no tiene lo que tiene el sector del área metropolitana, ¿verdad? El área metropolitana tiene subsidios, sin embargo, el sector de larga y media distancia no tiene ningún subsidio de parte del Estado, ¿verdad? Entonces, también es importante hacer esa aclaración, ¿verdad? No solamente para que la gente que está escuchando y está viendo por televisión dimensione esta situación, ¿verdad? Nosotros pensamos de que la recaudación está siendo sostenida y está siendo sostenida por el sector que no está siendo golpeado y que tiene un aporte importante, ¿verdad? Imagínate, Ricardo, que en pleno casi 19 justamente de abril nosotros estamos teniendo ya casi superando los 1.3 billones en la recaudación. Haciendo una comparación con abril 2020, estamos 80% arriba, ¿verdad? Hay que recordar que abril 2020 fue el mes de la cuarentena total y de la suspensión de impuestos, ¿verdad? De la prórroga, mejor dicho. Entonces, si hacemos una comparación, estamos muy bien, ¿verdad? Entonces, vamos a estar viendo, tratando de ayudar a los sectores que están golpeados, pero también buscando que todos cumplan con sus obligaciones de manera equitativa y justa.
En cuanto a las reducciones que se han dado hasta ahora, viceministro, ¿cuáles son? ¿El impuesto selectivo al consumo?
¿Se redujo? Las reducciones están en el impuesto selectivo al consumo hasta el mes de junio. El IVA está hasta octubre, ¿verdad? Para el sector gastronómico, eventos, turismo, hoteles, cines, del 50% del IVA, en vez de pagar 10% están pagando 5%. Y bueno, ahora vamos a ver si el sector de transporte para media y larga distancia también mantenemos. Hay que recordar que el sector metropolitano está exonerado del IVA, también es una diferencia importante. Sí. Si consideramos con la nueva ley tributaria, están exonerados todos aquellos transportes o todo el transporte público que tiene una distancia menor a 100 kilómetros en su recorrido, ¿verdad?
Y ahí estamos hablando de un monto importante también, ¿verdad? Claro, por el volumen de ingresos que tienen, ¿verdad?
Así mismo. Y lo que nosotros nos precautelamos es lo que decía recién, creo que Matías, que no estamos también para un aumento de la suba de los pasajes, ¿verdad?
Sí, no hay condiciones.
El gobierno busca siempre pensar en la gente. Piensa que es mejor hacer el esfuerzo desde las instituciones del Estado para mantener ese precio especialmente aquella persona que necesita este elemento importantísimo para llegar a sus trabajos.
Viceministro, y usted menciona la recaudación precisamente, el 80% por arriba, no haciendo como comparación lo del año pasado, en el 2019, ¿cuánto fue la recaudación de abril?
Nosotros estamos estimando llegar a la misma recaudación de abril de 2019, que era de 1.6 billones. Y ahora estamos llegando al 19 a 1.3. O sea, necesitamos ahí 300 mil millones más para llegar a la meta, que es bueno, nuestro objetivo como ente recaudador. Así es que, bueno, vamos.
Hay tiempo suficiente todavía, ¿no?
¿Perdón?
Hay tiempo suficiente todavía, digo, viceministro.
Sí, tenemos, por lo menos tenemos tres vencimientos, ¿verdad? Y vamos a ver cómo se comporta, ¿verdad? La intención es llegar a esos 1.6, pero independientemente de eso, a pesar de un año complicado de pandemia, ya más de un año, es buena la recaudación. Eso es importante. Y bueno, con eso también el Estado va a poder hacer frente a todos las necesidades que tiene, ¿verdad?
En el 2020, ¿cuánto fue?
700 mil millones.
Sí, 700 mil millones. Bueno, y a este ritmo, ¿verdad? Dentro de lo que significa los tres primeros meses, más este abril el cuarto, ¿se está recaudando dentro de la expectativa que han tenido ustedes a principios de este año, apuntando ya los 12 meses, viceministro?
Sí. Definitivamente estamos llegando a los objetivos que nos establecimos como administración tributaria, y eso es importante. Definitivamente habla clara de que las empresas están teniendo un movimiento importante, y tuvieron, a pesar del año complicado 2020, ganancias, rentas, y bueno, se paga sobre las rentas ahora.
¿Hasta ahora el superávit de cuánto es en la recaudación? ¿Pero? ¿El superávit hasta ahora cuánto asciende en la recaudación?
Y estamos, si nos comparamos con abril 2020, estamos en 80%.
Pero teniendo en cuenta los tres o cuatro primeros meses hasta ahora, viceministro.
Y estamos hablando de 80 millones de dólares aproximadamente.
Más.
Más, sí. Ajá. 80 millones de dólares más.
Ajá. Viceministro, la Subsecretaría de Tributación pone bajo la lupa a centenar de empresas, dice, con ganancias siderales. ¿Se controla a partir de cuándo, de qué manera lo van a estar haciendo, apuntando a algunas empresas específicamente o no, o a algún sector determinado?
Bueno, en realidad son varios sectores, ¿verdad? Nosotros cada año establecemos un plan de fiscalización y de verificación de control de empresas, ¿verdad? Ajá. Nosotros tenemos una estadística y sobre todo un perfil de riesgo dentro de la Subsecretaría de Tributación, y sobre eso comenzamos a verificar, ¿verdad? Ajá. Hay sector de laboratorios, farmacéuticas, empresas constructoras, empresas que prestan servicios, que vemos que tienen un movimiento importante, niveles de movimientos bastante interesantes. Y bueno, lo que nosotros pretendemos con esto es incentivar el cumplimiento, en este caso, del cumplimiento de sus obligaciones, ¿verdad? Que lo hagan de forma correcta, de forma justa, y sobre todo evitar posibles inconvenientes en su declaración de impuestos,
¿verdad? Estamos hablando de la evasión, ¿verdad?
Claro, por supuesto, o de omisión o de evasión o de defraudación, ¿verdad? Hay tres tipos en este caso, y lo que nosotros queremos justamente es precautelar eso, ¿verdad? Los controles siempre van a existir, ¿verdad? Hay cuando el sistema encuentra inconsistencias o encuentran riesgos, directamente ya inicia un proceso de solicitud de documentación a los contribuyentes. Eso se da en todos los campos, en todos los sectores. Pero ahora nos estamos concentrando en la fiscalización en sectores que tuvieron muchos movimientos y sobre todo un nivel de facturación importante.
Y sobre todo en tiempo de pandemia, ¿no?
Claro. Estamos concentrados en eso justamente, en sectores que que tuvieron ganancias importantes en un año muy complicado. Y bueno, más que nunca necesitamos los recursos para hacer frente a todas las necesidades.
En este mes de abril se está dando el calendario de vencimiento del impuesto a la renta empresarial, ¿verdad? El IRE.
Sí. Eso es importante aclarar, que no hay prórroga. El vencimiento de este mes y termina el 25. Uh-huh. El mes de marzo finalizó el vencimiento del impuesto a la renta personal y bueno, este mes de abril el impuesto a la renta empresarial.
Uh-huh. Viceministro, ¿ustedes tienen datos de que en el sentido de a cuánto ascendería la evasión año de acuerdo a los cálculos que ustedes manejan?
Y la estimación que tenemos es el 30% del impuesto al valor agregado. Uh-huh. Y estábamos terminando un trabajo con el Fondo Monetario sobre la evasión de renta, que es un poco más difícil de detectar. Uh-huh. Porque en la renta hay dos factores, ¿verdad? Uno que es el sector informal, que golpea realmente, y el sector formal, pero que utiliza, en este caso, documentación falsa o la falta de declaración. Entonces hay dos tipos de evasión en el sector de renta principalmente. Acá lo que es importante es mencionar, ¿verdad? Nosotros siempre le insistimos a la gente que cuando va a comprar algo solicite su factura, que pida su comprobante legal, a lo efecto también de no solamente demostrar la compra, sino que principalmente cumplir con el requisito y sobre todo demostrar que de esa forma está haciendo un pago de impuestos de forma indirecta.
Ajá. Viceministro, en ese sentido, ¿a quién le podemos cargar esa responsabilidad? ¿Al ciudadano a la hora de no pedir justamente la factura, la boleta legal?
Acá hay una cuestión, Ricardo. Si nosotros queremos mantener los niveles de nuestro sistema tributario, donde la presión tributaria es baja, tenemos que buscar lograr que todos paguen sus impuestos. O sea, si yo me voy a comprar de un local y no tiene boleta, no me emite la boleta legal, entonces yo soy partícipe también de esa evasión de impuestos.
Así que hay una responsabilidad compartida, entonces.
Por supuesto, definitivamente. O si no, vamos a hacer que los que siempre pagan sigan pagando más al aumentar tasas impositivas.
Sí,
por eso que desde el gobierno nosotros no estamos en la línea de aumentar impuestos. Por el contrario, nosotros lo que queremos es llegar a esa formalización, y la única forma de llegar a la formalización es la conciencia de todos. Ajá. La conciencia de todos en el sentido de que cuando yo me voy a comprar algo, sí o sí pida la boleta, porque eso me garantiza dos cosas. Uno, que yo demuestre que el bien o el servicio que estoy adquiriendo es mío, ¿verdad? La titularidad. Y en segundo lugar, que yo estoy cumpliendo el pago de impuestos de manera indirecta, porque sabemos que el IVA es un impuesto demasiado importante, es el impuesto que más recauda a nivel nacional. Entonces eso nos va a dar también la seguridad de que yo estoy aportando de manera indirecta. Porque muchos dicen, yo pago impuestos, te dicen. ¿Y cuándo voy a pagar impuestos? Y bueno, cuando me voy, compro. ¿Y qué pasa si no me emiten factura? En realidad no estoy tampoco aportando si no me emiten la factura.
Claro. Así es. Y ahí estamos ayudando, ¿verdad?, a mejorar la educación, la salud, podemos tener obras, en fin, un montón,
claro,
de cosas.
Y sobre, ¿verdad?, todo también tenemos derecho a exigir, Ricardo, ¿verdad? Sí. Porque siempre escuchábamos las quejas, los reclamos, ¿verdad? Pero ¿y cuánto uno aporta? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. O sea, si yo exijo, ¿cuánto yo estoy pagando para poder exigir con mucho más derecho? Entonces, esa es la pregunta que tenemos que hacernos, y acá hay un compromiso de parte de todos los ciudadanos, porque todos de alguna u otra manera estamos adquiriendo bienes y servicios siempre, y bueno, es muy importante que se solicite la factura correspondiente.
Uh-huh. Por último, viceministro, hablaba del 30% de la estimación, ¿verdad?, de la evasión en el IVA, de una recaudación año a cuánto, viceministro, en concepto de IVA, ¿cuánto ingresa por año?
Entre 6 a 7 billones de guaraníes por 7 billones de guaraníes.
No, dejamos en 7 entonces.
¿Perdón?
Dejamos en 7 entonces, digo.
Sí, 7
billones.
Sí, 7
Y de ese
billones.
30% sería entonces la...
Claro, sería que teníamos que llegar a unos 10 billones por año solo en IVA.
Uf, mucho dinero.
Sí.
Buena plata. Bueno, viceministro, agradecemos su tiempo, algo que quiera agregar de esta charla que tenemos, me parece,
No,
creo que es muy
agradecer,
importante, y sobre todo recordar los vencimientos que tenemos todavía, viceministro, por favor.
sí, tenemos el 25, el 23, el 21, tenemos vencimientos.
Es lo que queda.
Es lo que queda, sí.
Después ya, dedicarse a
Después,
recaudar, ¿verdad?
perdón.
No, después a seguir trabajando en la recaudación, digo.
Claro, eso es independiente del IVA que es mensual.
Sí.
Todos los meses está venciendo IVA, que va también con los mismos, con lo que es el calendario perpetuo.
¿Y lo...
Pero este mes tenemos lo que es impuesto a la renta empresarial.
¿Y los González Daer ya cumplieron algo con algo?
A ver, cuando hablamos de los González Dar, estamos hablando de los hermanos Óscar y Ramón.
Sí, señor.
Óscar ya cumplió hace rato, en el 2018, cuando hicimos la fiscalización, él y su hijo ya pagaron. Lo que es Ramón, él argumenta que sus bienes están embargados y que por eso no puede estar haciendo el pago. Y nosotros ya iniciamos la demanda civil de ejecución de acuerdo que tuvimos con él en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones.
Es decir, que lo de Ramón González Dar sigue en stand-by, ¿verdad? Ya, en este caso,
No, no, no,
ustedes...
no, no están en stand-by, estamos ejecutando.
No, no, digo
Nosotros
por parte
llevamos.
de él, más que nada, dice que no cumple, ¿verdad? Entonces ustedes ya están buscando el mecanismo correspondiente para que se dé cumplimiento a aquello, ¿verdad?
Claro, nosotros en el 2020 llegamos a un acuerdo con él, firmamos un acuerdo de pago de tributos. Él se comprometió a hacer una entrega y un pago
A
mensual.
cumplir con el calendario.
Y no se cumplió, ¿verdad? Él
En
argumentó
nada lo
que.
en absoluto hasta ahora, ¿verdad?
¿Perdón?
En nada lo hasta ahora, digo.
No, 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 en nada, ¿verdad? Él se comprometió en hacer eso, pero no pudo. Y él argumenta de que ese pago no lo puede hacer porque sus bienes, sus cuentas bancarias y sus bienes están todos embargados. Nosotros hablamos y vimos con el juez penal y el juez penal rechazó el pedido tanto de la abogacía del Tesoro como de la defensa de Ramón González Dar, ¿verdad? El juez penal rechazó.
No, no
Entonces
hay
lo que
nada que
nos
hacer ante esta situación, bueno.
Claro, entonces lo que nos queda o lo que nos quedó es accionar judicialmente en el ámbito civil para lograr la ejecución de ese acuerdo, que hoy estamos en esa instancia,
Así es.
¿verdad? Y bueno, esperemos que el juez civil ordene el levantamiento del embargo y la transferencia directa a las cuentas de del
¿Cuánto era
ministro.
el monto, viceministro?
No puedo hablar del monto porque está bajo secreto las actuaciones.
Bueno, ahí está. Gracias, doctor. Muy amable. Un abrazo.
No, por
Buena
favor, hasta
semana.
luego.
Hasta luego, señor Óscar Aurelio, viceministro de la Subsecretaría de Tributación. Bueno, entonces lo de una buena recaudación se está teniendo y estamos hoy a 19, prácticamente 11.